Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora es el tiempo del Observatorio de la Islamofobia, por lo que pasamos los micrófonos a nuestra compañera Dunia Mohamed Abdelkader, que como Ceuti y educadora social de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, nos hablará sobre lo sucedido en Ceuta el pasado 17 de mayo con el título de Ser joven inmigrante en Ceuta.
Hola, mi nombre es Dunia Mohamed y me paso por aquí para hablaros un poco acerca de lo ocurrido el pasado 17 y 18 de mayo en la ciudad autónoma de Ceuta, que como ceutí que soy, como caballa que soy, creo que es necesario que hablemos un poco acerca de las injusticias relacionadas con la infancia que han ocurrido en la ciudad. Como comento, el pasado 17 y 18 de mayo se produce una entrada masiva tanto por la zona fronteriza del Tarajal como por la fronteriza de Benzú, que son las dos vías de acceso a la ciudad autónoma. Los medios estiman que son alrededor de 6.000 personas las que entran, de entre ellas 1.500 menores, aunque realmente se estima que hay más de 7.000 personas las que han entrado a la ciudad y que más de 2.000 menores son los que se encuentran ahora mismo en sus calles. Las personas que accedieron a Ceuta fueron trasladadas a las naves del Tarajal, el espacio que ha sido destinado generalmente para el confinamiento antes de pasarlos o enviarlos al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en la ciudad. Y en dicho espacio no se han tenido en cuenta ni siquiera las medidas COVID, ya que se han mezclado las personas que estaban terminando la cuarentena con las personas recién llegadas a la ciudad. De hecho, actualmente son estas naves, las naves del Tarajal, las utilizadas anteriormente para almacenar mercancías y como zona comercial, las que albergan a más de 500 menores entre sus puertas. Y el resto de menores han sido divididos entre el resto de centros de estancia temporal de la ciudad. La mala gestión, la violación de derechos de la infancia y la pasividad del Estado español y el gobierno de Ceuta han hecho que esta situación en general sea un auténtico abismo en la ciudad. Por no hablar de las devoluciones en caliente que han sido el verdadero problema. Se han vulnerado todos los derechos humanos de las personas recién llegadas. Además, hay constancia de que hubo devoluciones a Marruecos de personas que llevaban semanas antes en Ceuta, en concreto el caso de 4 chicos de Guinea-Conakry. Personas cuyo trayecto migratorio les lleva años de esfuerzo y que culmina tras unos minutos de ilegalidades entre ambas fronteras. Desde el comienzo no hubo una separación como tal entre menores y personas adultas. Simplemente juntaban a todas estas personas en espacios masificados que no contaban con las medidas mínimas de protección COVID y, por supuesto, no contaban con los recursos básicos necesarios. No tenían atención psicológica, ni medidas sanitarias, ni ventilación e incluso comida. Las medidas desesperadas de estos jóvenes por ocultarse y no ser devueltos les han llevado a desde ocultarse en alcantarillas, parkings, incluso se ha cobrado la vida de un niño intentando acceder a un punto elevado en el puerto. Es decir, las medidas han sido desesperadas. Además, también tengo que mencionar los continuos abusos policiales a los que estos jóvenes son sometidos en la ciudad. Son varios los vídeos que han circulado por las redes donde se ve cómo la policía ha empleado la fuerza y materiales antidisturbios sin ser necesario. Sin embargo, se ha intentado blanquear la imagen de los cuerpos de seguridad del Estado usando imágenes con menores en los que se mostraba su cara sin tener en cuenta siquiera la opinión de sus familiares y de que se está exponiendo públicamente un momento que para algunos de ellos puede ser traumático. Muchos de estos menores que entraron en Ceuta siguen deambulando por la ciudad, la gran mayoría, y se siguen ocultando en lugares remotos e incluso peligrosos, viviendo su mayoría en condiciones inhumanas cuya única respuesta es la atención de algunas asociaciones y en especial me gustaría destacar la función que realizan los ciudadanos tratando de cubrir todas sus necesidades básicas a través de recolectas ciudadanas que se han llevado a cabo tanto por Instagram como por otras redes sociales y donde se han llevado a cabo las recolectas por Bizum o por transferencias bancarias. De hecho, me gustaría contaros un poco más acerca de uno de estos chicos, de Abslan. historia que me llega gracias a una amiga, Sara. Sara es una de estas jóvenes que junto con un grupo de voluntarias han realizado una labor increíble, una labor humanitaria impresionante en la ciudad. Y en una de las partidas en las que Sara y este grupo de voluntarias realiza para llevar comida a estos chicos, se encuentra a Abstem, un chico al que un policía golpeó en la cara y dejó heridas bastante importantes. De hecho, se acercan a él porque se lo encuentran llorando, pensando que puede perder la vista en cualquier momento. Las compañeras se encargan de acudir con él al hospital, donde lo atienden y comentan la gravedad de su herida. Abstem se pasa varios días durmiendo en la intemperie, por lo que su herida no puede mejorar. Hasta que, a través de las redes de que Sara compartiese su historia, una vecina lo reconoce, una vecina suya de Tetuán, lo reconoce y le ofrece alojamiento en Ceuta hasta que se ponga bien. Bueno, todo fue bien y Abstem actualmente se encuentra mejor. Una vez más tenemos que agradecer toda la labor que están llevando a cabo tanto estas compañeras como los vecinos, la ciudadanía de Ceuta, que una vez más esta solidaridad ciudadana está ejerciendo las funciones que debería desempeñar el gobierno, pero que sobre todo queremos agradecer. De hecho, la situación actual en Ceuta la estamos sobrellevando gracias a esta red de ayuda informal que ha sido consolidada por los vecinos y las vecinas de Ceuta, los cuales se han encargado desde el primer momento de paliar todas las necesidades de estos jóvenes, sin ayuda ninguna por parte del gobierno, funcionando a través de donaciones de dinero, de ropa, comida y haciendo partidas voluntarias. Otro ejemplo de solidaridad y empatía del que me gustaría hablar es Sabah Ahmed, que ha llegado a acoger en su casa a más de 400 personas, ofreciendo un lugar donde poder asearse, comer, les da ropa, hasta que expresamente delegación del gobierno se pone en contacto con ella y le obliga a que deje de ayudar a estas personas, porque estas personas deberían de volver a sus hogares. De hecho, ya podéis imaginaros la reacción de Sabah al enterarse de esta noticia, ¿no? De que incluso ella queriendo acoger a personas y seguir ayudando, desde delegación del gobierno le digan que debe frenar la acción que está llevando a cabo. Otro tema del que me gustaría hablar es la polarización política de la ciudad y que no ha ayudado precisamente. Las tensiones vividas han incrementado los actos violentos hacia los jóvenes, produciéndose cada día varios altercados contra ellos. De hecho, incluso se ha escuchado hablar de purga, de grupos de jóvenes de Ceuta yendo por jóvenes que entraron por la frontera estos días. Incluso se viralizó un vídeo en el que un joven desde una ventana dispara a un menor y se celebra desde la ventana grabando todo lo sucedido y compartiéndolo por redes. Obviamente, los discursos de odio, islamofóbicos y xenófobos han hecho que esta situación sea mucho más violenta de lo que hubiese sido hace unos años y la presencia política de la ultraderecha. Y por otro lado, se ha utilizado la imagen de estos niños vulnerando su privacidad desde que esta crisis humanitaria ha comenzado, ensalzando la imagen de las entidades, del gobierno y la policía. Un ejemplo más claro, la imagen de Luna, la voluntaria de Cruz Roja, abrazando al chico en la orilla del Tarajal. Todos sabemos quién es Luna, su historia se ha viralizado, pero sin embargo nadie sabemos quién es esa persona, a qué persona abrazaba a Luna. No sabemos su nombre, no sabemos su historia. Una vez más, aportando nuestra visión occidentalizada de todo lo ocurrido. Respecto a la situación en la que se encuentran estos menores, desde la Asociación Marroquí pensamos que debería realizarse un seguimiento exhaustivo e individualizado de lo que está ocurriendo, analizar caso por caso individualmente y en ningún caso proceder a la repatriación masiva de menores. Recordar que la repatriación de menores es contraria al derecho y subraya que siempre debe prevalecer el bien y el interés de los menores ante todo, como indican numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España. Lo ocurrido en Ceuta estos días ha sido incluso utilizado por los grupos de extrema derecha en Ceuta para reforzar su discurso patriótico de protección y de segregación, discurso que por desgracia tiene varios seguidores en mi ciudad, pero ante el cual surge una gran oposición de ciudadanos españoles, musulmanes en su gran mayoría, tengo que decir, reclamando su derecho de ser tratados con igualdad ante la ley, de seguir formando parte de una Ceuta unida y libre de discursos de odio. Y bueno, para finalizar, me gustaría comentaros una pequeña anécdota que me ocurrió en mis años de facultad, que a día de hoy recuerdo, y es que de los primeros años en una de las asignaturas de Psicología del Prejuicio, uno de mis profesores entró y preguntó, ¿los musulmanes estáis discriminados en Ceuta? A lo que recuerdo cómo nos mirábamos entre todos los compañeros pensando, ¿por qué hace el profesor esta pregunta? ¿Por qué sugiere que estamos discriminados? No, ni siquiera nos lo habíamos replantado, ¿no? Nadie levantó la mano. El profesor extrañado vuelve a realizar la misma pregunta esperando que alguien alce la mano, pero obtiene la misma respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta que nuestros estigmas, nuestras etiquetas, esos prejuicios, nos acompañan desde siempre y los tenemos tan interiorizados que cada vez es más difícil luchar contra ellos. Estos menores que se encuentran hoy en las calles de mi ciudad de Ceuta no solo están sometidos a estos mismos prejuicios que me costó reconocer en su día, sino que la etiqueta de persona migrante implica una connotación negativa que también deben afrontar. De hecho, me atrevería a decir que se les expropia de su propia condición de niños, se les deshumaniza por ser migrantes. Y para finalizar, decir únicamente que estamos viendo cómo los intereses de los estados se están anteponiendo a la seguridad y a la vida de estos niños y que debemos hacer algo como sociedad para ponerle fin a esto. Muchas gracias.